Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y casi casi bromeando podría decir que voy a hablar de una compañera, y sin embargo amiga, Pilar Calzada. Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Egunon?
Espero que no sea broma, Koldo. Realmente te lo agradezco.
No, no, digo la entrada, la entrada. La entrada, sí.
Así lo siento yo también, por, hoy, compañero por, y amigo.
Porque normalmente se suele decir aquello de que los que son compañeros luego tienen disputas. No, no, en este caso no es el caso, en absoluto.
Por suerte y me siento afortunada, ya bueno, lo sabes.
Pues Pilar Calzada, sí, es periodista, lleva además una amplísima trayectoria, especialista en comunicación, además estratégica, para empresas, para instituciones. Yo creo que, Pilar, en todos los ámbitos, ¿no? Prensa, radio, televisión, yo creo que no te falta ninguno, ¿verdad?
No nos queda ninguno, por favor, que no se invente ningún otro medio, porque ya no nos da la vida, ¿verdad, Koldo? Tú también tienes bastante de esto.
Sí, sí.
Sí, en efecto. Sí, ya es lo que tiene hacerse mayor, ya lo sabes.
Bueno, bueno. Bueno, de todas formas, hoy el motivo de la llamada con Pilar es precisamente porque han considerado, y yo creo que con muy buen acierto además, que a partir de ahora ella sea la presidenta de Save the Children en España, ni más ni menos. Y sobre todo por la responsabilidad, Pilar, que has asumir un cargo de estas características, aunque tú llevas vinculada ya a la organización desde hace muchos años.
Así es, llevo vinculada a la organización en los diferentes planos de los que se compone la vida, pues yo diría que más de media vida, porque antes de tener ningún tipo de responsabilidad en la gobernanza de la organización, he conocido muy directamente el trabajo que hacemos con niños y niñas, y he tenido la oportunidad de formar parte de esa extensísima red de voluntariado de todo tipo, que forma parte del día a día de esta organización. Es verdad que hace ya 7 años di un pasito adelante, me incorporé al patronato de la organización con esa doble mirada, sobre todo una mirada muy centrada en el trabajo que hacemos en Euskadi, aunque también con la responsabilidad de acompañar a un equipo fabuloso en un patronato en la gobernanza de toda la organización en España y lo que supone también ser miembro de un movimiento internacional. Y ahora, pues ha tocado dar ese otro pasito adelante y asumir la presidencia, por suerte, con un equipazo que hace las cosas muchísimo más sencilla, con la gente que me acompaña en el patronato y sobre todo con el equipo profesional, que es el corazón de esta organización.
Bueno, pues una organización que tiene la mirada puesta precisamente en la infancia fundamentalmente, y ahí sí que radican muchísimos de los problemas que tenemos, ¿no? Porque son los que tienen que sustituirnos, esa generación que viene detrás, y es una generación que también tiene muchas dificultades, sobre todo cuando hablamos de la vulnerabilidad, pues muchos de ellos es lo que nos preocupa, ¿no? Que están metidos en un círculo, muchas veces, un círculo en el que heredan precisamente los problemas que sus familias tienen, ¿no? En muchos casos.
Y todos los problemas que como sociedad no hemos todavía sabido responder, no hemos sabido resolver, y ahí tenemos un debe. A mí me gusta pensar, como muy bien dices, Koldo, en la generación que va a sustituirnos, sin olvidarnos de que su realidad es un presente y debemos también nuestro mejor esfuerzo a su presente. No solamente vamos a mirarlos con esa aproximación instrumental de que les tocará hacerse cargo del futuro, también son el presente. Y como dices, son personas que son discriminadas por razón de edad. Y es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como ver a todos esos niños y esas niñas como ciudadanos, ciudadanas completas, que desde el primer momento en el que nacen disponen de todos sus derechos y deben ser capaces de disfrutarlos en plenitud. Y lamentablemente como sociedad no lo tratamos así. De alguna manera muchas veces pienso que tenemos instalado un pensamiento que nos dice que llegarán a ser en algún momento ciudadanos y ciudadanas plenas y entonces dispondrán de sus derechos. Creo que tenemos que combatir ese pensamiento porque es profundamente injusto para la infancia. Si pensamos en los niños y en las niñas como sujetos de derechos, nos damos cuenta de que no tienen garantizados los derechos que formalmente hemos convenido que les corresponden. Miras la Carta de Derechos de la Infancia y piensas en qué momento se nos ha olvidado que esto es mandatorio, porque tienen derecho a desarrollar todo su potencial y en la situación de vulnerabilidad extrema en la que muchos niños y niñas están, esto es imposible. Y esto tenemos que ponerle una solución. Lo mejor es que sabemos que existe una solución.
Bueno, entre los problemas que hay, entre los muchos problemas que podríamos analizar, ¿puede haber uno en torno a las políticas dedicadas a la infancia que están hechas con la visión de los adultos? Exclusivamente.
No tengo la menor duda de que es así. No tengo la menor duda de que es así. Hay un derecho fundamental que asiste a la infancia, que es el derecho a participar en todo lo que tiene que ver con su realidad y con la proyección de su futuro. Es el primer derecho que no estamos cumpliendo. Hablamos de los niños y de las niñas a través de nuestra voz y difícilmente son capaces de tener voz directamente. Claro, la minoría de edad legal hace que no voten y que no les tengamos en cuenta a la hora de diseñar su intervención. Tenemos una mirada absolutamente centrada en la visión de los adultos e interpretamos las necesidades de la infancia. Lo hacemos con la mejor de las voluntades, pero creo que esta sociedad es lo suficientemente madura como para dar el siguiente paso y hacer que los niños y las niñas puedan intervenir directamente. Mientras esto no ocurre, las políticas están diseñadas desde nuestra mirada. Vuelvo a decir que con la mejor de las intenciones, no me cabe la menor duda, pero tenemos ahí un déficit. Sobre todo cuando piensas que solemos pensar en la infancia como algo, una especie de propiedad privada. Nos arrogamos la voz de la infancia sin dársela, sin otorgársela cuando es su propio derecho. Yo creo que todo cambia, y yo he experimentado este cambio en mi manera de ver el mundo, todo cambia cuando miras las cosas a través de los ojos de los niños y de las niñas, y especialmente de los que más están sufriendo. Cuando pensamos en carencias desde la mirada de los niños y de las niñas, porque las carencias en la infancia lamentablemente dejan una huella que difícilmente se recupera. Bueno, yo creo que esto es un cambio de mirada fundamental.
Sí, de todas formas, es que desde Save the Children tenéis muchísimos programas, ¿no? Programas en marcha ahora mismo de atención precisamente a esa niñez. Fundamentalmente cuando hablamos de niñez vulnerable, ¿no? Que son los que más ayuda y apoyo necesitan. No significa que sea lo único, pero los que más apoyo necesitan, ¿no?
Sin duda, porque la vulnerabilidad es una herida de partida que después, además como sociedad, tenemos que ir remediando. A veces pensamos, y cuando miras las medidas correctoras que proponemos y el impacto inmediato que tendrá, te das cuenta de que es muchísimo más eficiente e inteligente actuar con políticas de infancia, porque esto nos permite darle la vuelta a situaciones de vulnerabilidad que después vamos a tener que ir asumiendo a lo largo de los años. No solamente se trata de derechos, que es lo fundamental, pero es que también en términos de inteligencia social, si me lo permites, es muchísimo más eficiente actuar con medidas que resuelven los problemas de la infancia más vulnerable. Estamos hablando de situaciones de pobreza infantil, una cuestión que nos duele mucho mirar a los ojos, pero que está ahí y tenemos que conseguir afrontarlo con valentía. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, en las que cientos de niños y niñas se están enfrentando en este mismo momento a lo que llamamos el olvido veraniego. Un tiempo en el que van a estar privados de los sistemas de ayuda que les provee el sistema educativo y que durante estos meses no van a tener. Y esto supone un retroceso en su desarrollo, porque muchas familias no pueden permitirse los sistemas de apoyo que necesita la infancia durante el verano. Pero estamos hablando también de carencias en alimentación, estamos hablando de un montón de dificultades, porque la vulnerabilidad de las personas en general es especialmente sangrante cuando hablamos de la infancia que no dispone de las herramientas de las que disponemos las personas adultas. Si cambias la mirada hacia la vulnerabilidad, la cambias también en todos los sentidos y te das cuenta de que realmente actuar sobre la infancia más vulnerable tiene un impacto beneficioso directamente en cientos de niños y niñas, pero en el conjunto de la sociedad también.
Y eso por no levantar la vista, ¿no? Porque si levantamos la vista de nuestro ombligo, de lo más cercano, de lo que más podemos atender, claro, luego ya nos encontramos con esas crisis humanitarias, con las guerras, las desigualdades que asolan el mundo, ¿no? Donde también trabajáis en programas vosotros, claro, lógicamente, como organización internacional que es Save the Children.
Así es, nosotros trabajamos en dos planos. El plano primero, el de la urgencia, si puede aplicarse esta esta palabra. Actuamos en cuanto se detecta cualquier crisis humanitaria, también, por supuesto, en programas de cooperación al desarrollo, que realmente es la inversión de presente y de futuro que debemos hacer. Actuamos con todos estos programas que indicas y estamos viendo que en el contexto mundial, por una parte, nos enfrentamos a crisis, vamos a llamarlas todavía novedosas, por ejemplo, las vinculadas con los efectos catastróficos que está teniendo ya el cambio climático en millones de niños y niñas en todo el mundo, pero también con crisis que no hemos sabido resolver y que tenemos que aceptar con humildad que no hemos sabido resolver. Estamos otra vez metidos de lleno en una crisis alimentaria espectacularmente dramática para la infancia. Yo soy de la generación de el Live Africa, el We Save the Children, ¿recuerdas aquella canción? We Are the World.
Sí, sí.
Yo soy de esa generación. Y después de tantísimos años estamos viendo una situación que no hemos sido capaces de resolver. Estamos viviendo una auténtica emergencia alimentaria en muchísimos lugares del mundo. Y estamos viendo que esa infancia difícilmente va a ser capaz de recuperarse si no actuamos con mayor determinación. Nuestro trabajo, te decía, que tiene esa doble vertiente, la de actuar cuando es necesario con estos programas de intervención directa, pero sobre todo la de alertar al conjunto de los agentes que tienen capacidad de implementar políticas favorables para la infancia, porque lo que necesitamos son cambios que sean duraderos. Necesitamos ser capaces de revertir con todas las herramientas que tenemos en nuestra mano, con todo tipo de inversión de recursos, de inversión de compromiso y de inteligencia política para generar cambios duraderos para la infancia. Y sabemos que es posible hacerlo. Fíjate, Coldo, esa organización, fundada hace 104 años, ni más ni menos, ha sido capaz de concitar el compromiso de muy diferentes agentes para generar cambios duraderos en la infancia. Tenemos el orgullo de poder decir que gracias al impulso de Save the Children hace muchísimos años se puso en marcha una medida tan revolucionaria en la época como los comedores escolares. Fíjate, sí, algo sí. Que ya hoy en día decimos esto, por supuesto que sabemos que un comedor escolar es una medida que ayuda definitivamente a la infancia. Bueno, aquello en aquel momento parecía una revolución, como parecía una revolución el hecho tan sencillo de decir los niños y las niñas tienen derecho, y también es una aportación que hizo hace muchos años nuestra organización. Es decir, sabemos que podemos generar cambios realmente transformadores para la infancia, y a pesar de que el panorama no es alentador, y hay que asumirlo y hay que decirlo, sabemos que podemos hacerlo y es ahí donde necesitamos intervenir.
Bueno, pues Pilar, sé que tienes ahora compromisos porque estás precisamente en Donosti a participar en los cursos de verano.
Así es.
Bueno, pero
no os voy a retransmitir el panorama que tengo ahora mismo delante de mis ojos. Estoy mirando a la bahía de Donosti.
No
quiero daros envidia.
Me lo estaba imaginando por el sonido de fondo. Bueno, lo que sí constato es que Save the Children tiene buen ojo, sobre todo para elegir a la presidenta, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco muchísimo, Coldo.
Bueno, Pilar, ya sabes que te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Y ahí estaré. Un abrazo.
Bueno, pues gracias. Pilar Calzada, presidenta de Save the Children. Gracias por estar y compartir este rato con nosotros, Pilar. Agur.
Un placer siempre.